iPhone.
Que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con esta tortilla que se rompe bien temprano y que se arma este tremendo revoltillo de información, de noticias, de comentarios, de cosas que están sucediendo o algunas que van a suceder. Este día que se llama lunes 20 de abril por la mañana. Faltan solamente 255 días para que termine el año. Muchísimo menos para que acabe el comunismo en Cuba. Y como siempre, estoy acompañado de dos de los grandes amigos que uno tiene, como dijera Orlando Contreras, amigo de qué. Ahí están hoy los Fuentes Viñoles conmigo, nuestro productor general, y el ingenioso ingeniero de sonido también, Viñolito, está con nosotros hoy. Fíjense ustedes. Ese es el bebé Viñolito. Ahí está, señores. Hoy, 20 de abril, muchas cosas ocurren. Los 20 de abril ya es tradición de que sea así. Por ejemplo, hay una coincidencia hoy en dos fechas y nada, no quiero sugerir absolutamente nada, pero fíjense ustedes, un 20 de abril del año 1889 nació nada más y nada menos que Adolf Hitler. Y también un 20 de abril nació Díaz-Canel. Miren ustedes. Solamente coincidencias del calendario, ningún tipo de sugerencia entre estos dos personajes. Tengo muchos amigos que también nacieron un 20 de abril. No quiere decir absolutamente nada que usted nazca en esta fecha y al mismo tiempo coincida con fechas tan desagradables. Hitler, ¿qué podemos decir? Hay tantas contradicciones en este personaje de Hitler que siempre fascinan de alguna forma. Personajes atormentados principalmente, no voy a hablar desde la ideología del personaje que tanto conocemos, sino de su naturaleza humana. Fíjense ustedes, es curioso encontrar que el Hitler, este que conocemos, era el tipo, entre sus características, era vegetariano. Esto lo encontré, pero miren ustedes, para más fascinación, la causa por la que se hizo vegetariano y que lo hizo desistir de la carne. Esto se conoce gracias a las memorias escritas por una de sus secretarias, que cuenta que Hitler un día, durante una comida con un grupo de fieles, contó que había dejado de comer carne después de una visita que hizo a un matadero, y que aún dice que recordaba cómo le chapoteaban en sus zapatos la sangre fresca de los animales sacrificados. Miren esto, el tipo no soportaba, dice, los mataderos. Y no solo esto, el mismo año en el que promulgó sus leyes raciales, lo que fue el punto de partida de lo que se convertiría en el exterminio judío después, más adelante, pues ese mismo año promulgó leyes que prohibían cortarle la oreja y la cola a los perros, que era una práctica habitual en Alemania en ese entonces. Hitler tenía una fascinación tremenda por sus perros. Dice que tenía dos, uno se llamaba Wolf y el otro se llamaba Blondie, pastores alemán, ambos, y le encantaban este tipo de perros. Pues los pastores alemán dicen que les fascinaban. El tema es que dicen que cuando era joven y vivía en Viena, en la etapa en la que quería ser artista, alguien, ustedes saben que Hitler quería ser pintor, no lo aceptaron en la academia nunca, de ahí algunos historiadores dicen que le viene todo el trauma o parte de él. Bueno, pues, ¿quién le dice que unos días él tuvo que regalar el perro? Lo mandaron porque no tenía dinero, no lo podía mantener, lo tuvo que regalar. Y dicen que unos días después el perro parece que le tenía tanto cariño que él regresó a su casa. Y esto dicen que Hitler lo vio como un gesto enorme de fidelidad. Y a partir de ahí se hizo un devoto a los pastores alemanes. El Führer quería tanto a Blondie que Eva Braun, la amante de Hitler, que recuerden que se casó el mismo día que se suicidaron ambos, Eva Braun le tenía celos al perro, porque dice que Hitler le tenía más cariño al perro que a ella misma. Claro, ahora aquí reaparece el neurótico una vez más, porque cuando decide envenenarse junto a su amante, su esposa ya, Eva Braun, ¿qué hizo? Bueno, pues primero el veneno que se iba a tomar lo probó en Blondie. Miren ustedes, que obviamente en el perrito, que obviamente murió también, ¿no? En otras palabras, no tuvo escrúpulos en matar al perro que tanto quería. Ese era Hitler. Aquí dice que los que estuvieron al lado de Hitler, dice que el tipo era también bastante goloso, otra característica, y que se metía tremendos atracones de chocolate a pesar de que padecía de problemas intestinales. Pero seguidamente se sometía a unas dietas severas, que dice que con frecuencia a veces hacía ayunos y bajaba kilos en pocas semanas. Hay una novela recomendable también de una escritora italiana, Rossella Posterino se llama, que se llama Las Catadoras, que es la historia sobre 14 mujeres que se dedicaban a probar las comidas que el Führer comía, no fuera que estuviesen envenenadas. O sea, ellas primero la comían para quitarle el veneno o saber, y entonces después se la tenían que dar a Hitler. La escritora italiana hizo su investigación y se entrevistó con varias personas que andaban con Hitler, y esto les contaron de las intimidades del dictador, que este, uno de los chismes íntimos de Hitler, dice que padecía de flatulencia. Dice que para esto se tomaba casi 16 pastillas al día. Pues imagínate. Así que era desagradable hasta hablar con este tipo, andar con el personaje de cerca. Y bueno, nada, en este tema de Hitler, siempre nos llama la atención sobre una parte, en la parte de la ideología del personaje, porque tendríamos que, por supuesto, si vamos a caer en eso, dedicarle muchísimo tiempo. Pero la pregunta es siempre, Hitler, el nazismo como tal, porque cada vez que alguien de derecha sale como presidente o algún lugar, enseguida lo acusan de nazista, ¿no? O de nazi, perdón. La pregunta es, ¿el nazismo estaba más cerca de la izquierda o de la derecha? No olvidemos que 9 días antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, los nazis firmaron un pacto con Moscú, con nada más y nada menos que con Stalin, 23 de agosto del año 1939. Los dos ministros de Relaciones Exteriores, el de Hitler y de Stalin, se reunieron en Moscú y firmaron este tratado de no agresión, el famoso Ribbentrop y Molotov. Así que así las cosas entre el nazismo y el comunismo. Pero vengamos de vuelta para acá, señores, a nuestro programa de revoltillo. Vamos un poquito a hablarles hoy de qué vamos a tratar acá en el programa. Hay mucha indignación en Cuba y hubo protesta masiva en otro barrio de La Habana, señores, y esta vez porque hemos visto imágenes de oficiales de la policía cubana haciendo bastante, aplicando bastantes restricciones contra los que violan las leyes del coronavirus. Bueno, pues estos oficiales de policía de La Habana han violado a dos muchachas menores de edad. Y ahí estaban las imágenes, esto ocurrió el jueves pasado, y ahí están las imágenes de video de cómo la población de este barrio salió a las calles a protestar, literalmente, por este acto atroz que han cometido oficiales de la policía. ¿Salió esto en la mesa redonda? No. ¿Salió en la prensa cubana? Pues hasta ahora tampoco. Vamos a estar analizando qué fue lo que pasó y cómo. Y además, otra cosa, han desempolvado a Raúl Castro. Sale, al menos en una foto, lo mostraron. La pregunta es, ¿qué significa esta salida de Raúl Castro ahora? ¿Cómo interpretarla? ¿Saben? Probablemente saben que algo serio está pasando y muy probable que no tenga la más remota idea de cómo resolver ese problema. Y ahora mismo también una convocatoria que ha lanzado el influencer Alex Otaola, en la que invita a los cubanos de la isla a sonar cazuelas el próximo miércoles a las 9 de la noche. Vamos a hablar de eso también. Pero bueno, Miami, aquí hemos amanecido, señores, con 81 grados de temperatura, bastante caliente el día. Y ya tenemos llamadas ahí, la gente desesperada, pero vamos a dar un poco de feedback de lo que está pasando con respecto al coronavirus. Primero, Miami, muy caliente, sobre los 80 grados, las predicciones que vamos a, parece que vamos a pasar el resto de la semana con esta temperatura. El sol hoy se asomó a las 6:52 de la mañana, tempranito, y se pronostica que se ocultará completamente a las 7:46. El sol está trabajando más de 8 horas diarias, fíjense ustedes. Chances de que llueva solamente 10%. Teléfono en el estudio, sí tenemos, que es el 305-437-7118. Y alguien ya marcó nuestro número telefónico y vamos a dar la bienvenida aquí al programa. Adelante.
José Pérez, Indiana. Dios bendiga al colectivo de Radio Martí y a mi pueblo cubano que me escucha.
Ahí está, el hijo ilustre de Indiana. Bienvenido, José. Cuéntame cómo está la cosa. Oye.
Oye, bien, aquí en Miami, disfrutando los 81 grados esto.
¿Estás en Miami?
Sí, estoy en Miami, te voy a ver, pero yo sé que estás trabajando de la casa y vamos a hacerlo para cuando ya pase toda esta situación, porque
caramba,
quiero conocerlos a todos.
Caramba, claro que sí, claro que sí. Entonces, oye, cuéntame cómo está la cosa. Tenemos varias cosas en el panorama hoy. Primero, Raúl Castro se asomó. Primero, sacaron una foto de él, publicaron una foto de él. Tuvo una reunión con los Díaz-Canel. Nos estamos preguntando un poco de qué va, cuál es la situación y por qué su salida ahora mismo en la palestra, ¿no? ¿Qué está pasando?
Bueno, tú sabes, la situación en Cuba se está poniendo caliente y ya no tienen cómo aflojar la válvula, como hacían antes, que abrían la válvula de la salida de Marcelo,
correcto,
de Mayer y todas esas cosas. Y entonces ellos están tratando de buscar una salida a cada problema que aparece en Cuba. La situación en Cuba está, no hay alimentos. Las colas en todas las compañías que envían dinero, remesas a Cuba, son estratosféricas porque las familias aquí están en el extranjero, están enviando mucho dinero para ayudar a la familia, para que compren alimentos. Y la gente está encandeada porque están desesperadas. La pandemia, el hambre, la represión, todos esos factores, tú sabes, influyen muchísimo sobre la población.
Sí, sí.
Lo que estamos viviendo ahora mismo en Cuba.
Bueno, y la apuesta de ellos parece ser la misma de siempre. Represión y más represión. Cosa que es un absurdo total. Yo estaba comentando, creo que dije la semana pasada, un hecho interesante que había pasado en Francia cuando la Revolución Francesa. Dice que por cada panadero, pienso tú, por cada panadero que subía el precio del pan en la Revolución Francesa, le cortaban la cabeza. O sea, que estaba de moda la guillotina en ese tiempo, pues le pasaban por la guillotina a cualquiera. Le cortaban la cabeza a todos los panaderos que le subieran el precio al pan. Pero por cada panadero que le cortaban la cabeza en la guillotina, aumentaba más el precio del pan. La moraleja es esa, que en momentos de crisis, la violencia la represión no son la solución. Yo lo creo que ellos están, me imagino yo también, José, que en esta reunión a ellos le hayan mostrado a Raúl Castro, él ha pedido lo que se llamaba en Cuba las famosas reuniones de rendición de cuentas, y este hombre lo que haya ido, le haya pedido una especie de rendición de cuentas a estos personajes, qué es lo que está pasando, porque deben estar desesperados, y le deben haber edulcorado un poquito las noticias de que, por ejemplo, el tema del turismo es nulo y va a seguir siendo nulo por un periodo largo de tiempo, porque el turista no va a ir a visitar Cuba. Por otro lado, que las remesas se le han caído completamente, las empresas están cerradas y ellos tienen que pagarle ahora el salario a esos trabajadores, las empresas estatales, las empresas privadas, o sea, lo poquito que hay con las cuentas propistas, que son los que están manteniendo prácticamente la economía, también la tienen cruda. Y entonces, yo me imagino que, no sé, me hubiese gustado estar por un huequito para ver la actitud de esta gente frente a Raúl Castro y cómo estuviesen reaccionando, ¿no? ¿Qué piensas?
Bueno, mira, yo me recuerdo cuando el hermano estaba vivo y que hacía reuniones, bueno, tuve la oportunidad no de participar, sino de escuchar algunas de las cosas que estuve cerca. Cuando habían ese tipo de reuniones era para reafirmar más la represión, para tomar medidas y para tomar medidas enérgicas, ¿sí? Y tuve las más palabras con una actitud esta ponderante, que vaya, que no había que hacer lo que decía. Y yo me imagino esa reunión debe estar en el mismo sentido. Cuando hay una reunión entre los grandes dirigentes del pueblo cubano, los represores, no es para el beneficio del pueblo cubano, es para tomar medidas contra el pueblo cubano, para a afianzarse más en el poder y seguir en resistencia.
No cabe duda, la política por encima de, del interés del pueblo. Y por otro lado, están dando zarpazos al aire, no saben dónde darle. Y la respuesta está en que las medidas son contradictorias. Primero que todo, ahora hay una represión tremenda contra toda la persona que no, que viole lo que los estatutos que ellos han creado para la contención del coronavirus. O sea, si alguien no tiene nasobuco en la calle, pues se meten preso. Ya vimos lo que estaba pasando. Incluso desvayan a un joven la semana pasada en Alamar, de la entrada de golpe que le dieron, sencillamente porque el muchacho no tenía el nasobuco puesto. Hemos visto una persona que por bajárselo para beber agua o fumarse un cigarrillo, pues también lo meten preso. O sea, es extremo, ¿no? Es una cosa, y le meten, las multas son de 300 pesos para arriba. Y por otro lado, pero si observas esto, cuando comenzó todo, ahora el régimen le está exigiendo a todos los ciudadanos esto, estas medidas extremas, ¿ok? Pero se olvidan que fue gracias al orden espontáneo, yo diría así, a la iniciativa individual, que comenzaron a aplicarse esas medidas. El régimen cubano, cuando empezó, para que vean que están dando zarpazos que no saben y se contradicen, cuando esto empezó apenas hace un mes atrás, cuando ellos decían que estaban invitando a los turistas extranjeros a vacacionar en Cuba, la cuarentena, la isla, el turismo de salud que le llamaban, vengan que tenemos aquí sol, playa y hoteles en los que nadie los va a molestar porque el ciudadano común no puede entrar en esos lugares, así que van a estar solitos disfrutando el coronavirus, la etapa del coronavirus. Cuando el régimen hablaba en ese tono, eran personas que por su propia iniciativa decidían primero quedarse en casa, no mandar a sus hijos a la escuela, a riesgo de que por no mandar a sus hijos a la escuela tomaran medidas extremas contra ellos, de hasta mandarlos a la cárcel. Mira tú cómo son las cosas. Bueno, pues ahora es todo lo contrario. Ahora resulta que cambia el panorama, y eso es que no tienen la más remota idea de cómo van a resolver esta situación, de que tienen que responderle al pueblo, porque además lo que hemos dicho anteriormente, ellos hicieron un contrato social con el pueblo y le dijeron, si ustedes me dan su libertad, si ustedes me dicen a mí que yo puedo hacer lo que me da la gana con usted, yo les voy a garantizar su canasta básica. Yo les voy a garantizar comida, yo les voy a garantizar seguridad. Ninguna de esas cosas la pueden garantizar ahora. Entonces, ¿qué sentido tiene un régimen así? Es la pregunta.
Mira, hermano, siempre el régimen cubano ha ido de lo sublime a lo ridículo. Por 70 y pico de años que llevan en el poder. Ellos dicen una cosa ahora y mañana cambian y todo va en el camino que ellos quieren, pero para sus intereses, no para el interés del pueblo. Eso es lo que tiene que comprender el pueblo cubano.
Sí, sí.
El pueblo cubano tiene que decir basta hasta aquí y tomar todas las medidas de organización para rebelarse contra ese sistema, porque yo creo que es tiempo. No podemos seguir aguantando más hambre, miseria, destrucción, pandemias mal cuidadas, sin medicina, sin las condiciones que hay. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que se tiene que hacer cada cubano. Esa es la pregunta que yo quiero que me haga una respuesta, que alguien me dé una respuesta. ¿Por qué no hacemos nada? Si somos un pueblo valiente, si somos un pueblo anegado, somos un pueblo luchador, ¿por qué permitimos todas esas cosas? Hay que decir basta, hasta esto ya, hasta aquí más nada, y tenemos que empezar a luchar, a organizarnos y sacar ese régimen de poder. Ese es el objetivo, no hay otra cosa. Oiga, no tengan miedo, no puede haber miedo. Van a vivir 100.000 veces mejor, van a tener comida, ropa, zapatos, van a poder viajar. Vamos a instaurar un sistema en Cuba que valga la pena. Y no va a haber más dictadura, no va a haber más represión, va a haber libertad y democracia. Eso es lo que queremos las personas que estamos en el exilio. Queremos lo mejor para el pueblo cubano. Así que no tengan miedo, no tengan miedo a nada. De los cobardes no se ha escrito nada.
Claro, es la pregunta del siglo cubano, voy a llamarle así, esa misma que tú acabas de hacer, qué es lo que pasa, o por qué no pasa lo que tiene que pasar, etcétera, etcétera. Yo verdaderamente, si hacemos un análisis cómo funciona definitivamente la organización, José, a mí a veces trato de ponerme un poco en el lugar de la persona que está en Cuba, de la falta de información. Recuerdo una cosa, cuando uno vive en esa oscuridad, de recursos, de por lo menos saber qué pasa alrededor del mundo, tú vives, y valga la redundancia, en una noche eterna. Tú vives en una oscuridad, tú no sabes exactamente cómo maniobrarte. Tú te levantas en la mañana, el cubano común se levanta en la mañana y lo que piensa es qué voy a comer hoy o qué le voy a dar a mis hijos. Es muy difícil. Ellos han organizado muy bien el sistema para que haya una, digamos así, un movimiento que se pueda organizar y pueda también comunicarle a las masas. Falta liderazgo, vamos a llamarlo así. Las organizaciones que existen en Cuba, un PACU, yo no sé, las tantas que existen en Cuba de disidentes, también están reprimidas, la tienen muy bien controlada desde el punto de vista de no dejar que estas personas tengan un micrófono para hablarle a las masas y no organizar eso que tú estás hablando, ¿no? Que sería el acabar con el sistema de una vez y por todas. Por supuesto que la politiquería barata sigue dando, estando en la palestra del discurso de esta gente. Díaz-Canel, en esa misma reunión, cuando está pasando esto con Raúl Castro, Díaz-Canel se para ese mismo día y se ha atrevido a comparar la lucha actual este del coronavirus con el aniversario de Playa Girón. Y dijo que Playa Girón había sido la primera gran derrota del imperialismo en América. Pero a mí me llama la atención una pregunta. ¿Derrota del imperialismo? Es la pregunta. Hoy me pregunto quién verdaderamente perdió en aquel desembarco de Playa Girón. Yo pienso, o sea, es mi meditación, que verdaderamente los que fueron a pelear fueron los que perdieron. ¿Cómo es posible si hoy ese gobierno, ese país, le pide y le ruega a esos que fueron allá que por favor le manden remesas para poder sobrevivir, porque no hay de otra? O sea, no hay forma humana de que el país pueda sobrevivir ni económica ni socialmente si no es por la ayuda de los cubanos que están aquí en el exilio. Y estoy hablando de esos cubanos, no de estos que han mandado de luego infiltrados para acá a hacer cositas. No, esos cubanos precisamente que fueron los que armaron esta ciudad de alguna forma y son las que hoy en día, por lo menos aquí, se puede generar recursos para poder ayudar al cubano de la isla. Entonces, ¿quién perdió verdaderamente? ¿Quién perdió y quién ganó? Eso es un tema para meditar. Me hablaba un amigo mío, me decía que los norteamericanos habían perdido la guerra en Vietnam, y me dice, sí, pero tú vas a Hanoi hoy y la tienen llena de McDonald's. Y entonces tú preguntas, ¿quién ganó verdaderamente esa guerra? Son temas que definitivamente el pueblo cubano vale la pena siempre meditar sobre todas estas cosas para tratar de sacarle una solución. Y lo que tú dices es cierto, lo tienen amenazado todavía con el discurso retrógrado aquel de que el capitalismo salvaje, no existen los derechos sociales y que el capitalismo pues lo que hace es abusar de la gente. Y lo que nos estamos perdiendo en Cuba, señores, es la prosperidad. Lo que se está perdiendo el pueblo de Cuba es la oportunidad. Eso mismo que están pidiendo ustedes con las empresas privadas, con los cuentapropistas, el derecho sencillamente a la libertad económica, eso no le hace daño a nadie, al contrario, no hay forma de encontrarle un maleficio a eso, todos son beneficios a favor del pueblo principalmente, todos nos beneficiamos de eso, y eso es lo que no han tenido reprimido este gobierno o desgobierno por 61 años.
Mira, Tony, ¿tú me escuchas?
Sí, sí.
Bueno, mira, siempre el perdedor en toda esta historia, lamentablemente, ha sido el pueblo cubano. Sí. En toda la historia, mientras esta familia Castro estaba en poder, uh-huh, estos dictadores, el gran perdedor siempre ha sido el pueblo cubano. Nunca ha habido un beneficio para el pueblo cubano.
Definitivamente.
Todo lo que le dicen al pueblo cubano es mentira, todo lo que le pone enfrente es mentira, todo lo que hacen es una gran falacia, es una gran mentira. Yo me acuerdo que yo me leí un libro que de Cuba era prohibido en esa época, y siempre estaba prohibido, se llamaba La Gran Estafa.
De Eudoxio Rabines, ¿cómo no?
Sí. Bueno, que Dios me bendiga a mi pueblo cubano y a todo el colectivo de Radio Martí. Igualmente.
Así mismo, José, muchísimas gracias, mi hermano. Buena mención de este libro, Eudoxio Rabino, la Gran Estafa. Nos vamos a una pausa rapidita, señores, una pausa noticiosa aquí en Radio Martí. Cuando regresemos, ¿qué fue lo que pasó con estos oficiales de policía que violaron dos niñas en Marianao? Ya volvemos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, la pausa informativa que hacemos siempre en El Revoltillo para llevarles a ustedes las principales noticias. Hablándoles, Joan Andrés. Profesionales de la salud en Argentina se resisten a que una brigada médica cubana sea enviada al país ante la pandemia de coronavirus. Carlos Cabanacal entrevistó en Buenos Aires a uno de esos profesionales.
Tras el anuncio oficial en la Argentina acerca de la llegada al país de más de 200 médicos cubanos para desempeñarse aquí en su profesión, distintas asociaciones de la medicina han presentado fuertes quejas referidas a lo innecesario de la medida, a la formación de los cubanos y a la validación de sus títulos por conflictos ya sucedidos con ellos en la Argentina y en países vecinos. Radio Martí entrevistó al doctor Francisco Toscano Quilón, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, quien esto dijo.
En este momento no es necesario la venida de ningún médico extranjero a colaborar ni a participar.
Con relación a las dudas que merece la validación de títulos profesionales, así habló el doctor Toscano Quilón.
Los títulos tienen que estar avalados y homologados. Hay muchos médicos venezolanos que están en este momento en el país intentando trabajar y a todos se les está pidiendo que revaliden sus títulos, que den los exámenes correspondientes y una vez que tengan los títulos habilitantes no va a haber inconveniente en que puedan trabajar en el país.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Con el envío de una brigada médica a Honduras, ya son 1.200 los profesionales de la salud que el régimen cubano ha enviado al exterior durante la pandemia de coronavirus. El grupo enviado a Honduras está conformado por 6 médicos, 4 especialistas en virología y 10 enfermeros, y prestará servicios en la ciudad de San Pedro Sula, según corroboró el gobierno hondureño. Un ataque policial ocurrido en la isla nicaragüense de Ometepe, dentro del lago Nicaragua, dejó el saldo de 2 jóvenes heridos, 5 detenidos y un oficial secuestrado cuando los pobladores celebraban el segundo aniversario del estallido sociopolítico contra el régimen de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
En el marco de celebración del segundo aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua este 19 de abril, se registraron piquetes de protestas en diferentes puntos del país, a pesar de la fuerte presencia de la Policía Nacional. Sin embargo, la madrugada de este lunes, 20 de abril, pobladores de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, a unos 200 kilómetros al sur de Managua, realizaban la colocación de banderas cuando fueron atacados por policías, resultando heridos 2 pobladores y capturados 5 jóvenes, entre ellos Leila Martínez, de 24 años, con 6 meses de embarazo. En el lugar también la población secuestró al oficial Noel Valladares, el que fue golpeado y retenido hasta la madrugada de este lunes, mientras exigen un intercambio de la policía y los jóvenes detenidos. Escuchemos los precisos momentos de tensión que se vivieron esta madrugada.
Como jóvenes, somos chavalos y lo único que queremos es ver a Nicaragua libre. Este es el delito de los nicaragüenses. Si nos agarran a uno, nos agarran a todos, porque todos llevamos sangre nicaragüense.
No hay respeto para este día.
Por favor, policía que me mire, policía que me escucha por ahí todo. Hagan un intercambio, denle a los muchachos y todo. Los balearon y todo, por favor. Él está golpeado, el oficial es cierto. Nicaragua debe ser libre. Siempre hemos gritado libertad. Nos ponemos a decir que Nicaragua quiere libertad.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Irán insistió este lunes en que la presencia de las tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico es ilegal e impiden la patrulla normal de la Armada iraní, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos denunciaron el miércoles pasado que 11 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní se aproximaron a buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico y calificó los movimientos de peligrosos. La tensión entre Teherán y Washington escaló en el Golfo Pérsico el año pasado al registrarse en esa zona una serie de ataques y sabotajes entre mayo y septiembre contra buques militares y comerciales o instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Es todo en cuanto a noticias. Ponemos el punto final a este encuentro informativo en El Revoltillo. Ahora siga disfrutando del programa.
Información. Recuerde que tenemos un teléfono por acá por el estudio al cual usted nos puede llamar, el 305-437-7118. Y antes de pasar a este tema, que hay mucha indignación en Cuba, uno de los barrios de La Habana, específicamente en Marianao, en el barrio de La Palma o Los Pocitos, en el cual ocurrió un hecho el jueves pasado, un hecho muy desagradable, señores, en que dos oficiales de policía violaron, literalmente, están los testimonios de esas dos muchachas jóvenes, menores de edad, ambas ellas, las violaron. Y vamos a ver los testimonios un poco de las cosas, lo que dice la madre de ella, cómo fueron que ocurrieron estos hechos tan desagradables y por qué razón no se publica estas cosas inmediatamente, por qué no sale inmediatamente la prensa cubana y los medios de difusión en Cuba, ¿por qué no se hace un debate en la mesa redonda cubana sobre este tema? ¿Es que no le dan prioridad? ¿Es que acaso esto no es algo que debería inmediatamente condenarse para que por lo menos no vuelva a ocurrir? Vamos a ver todo este tema y vamos a ver lo que pasó. Primero, comenzamos el programa un poco acelerado y no hablamos un poco de cómo está la situación, aunque seguro que ustedes han estado escuchando que ya se llegaron a los 12.400.000 las personas diagnosticadas a nivel mundial de coronavirus. 2.400.000 personas infectadas de coronavirus. Existen 165.000 personas, que han perdido la vida también. 165.000 es el número de personas que han fallecido. Esto según el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Y Estados Unidos sigue siendo el país con más contagiados. 759.000 personas están contagiadas aquí en los Estados Unidos. El número de fallecidos también es el más alto por acá, 40.000 personas. Aunque por lo menos la noticia positiva, y esto yo creo que es una tendencia en los principales países donde más ha golpeado la crisis del coronavirus, me parece a mí, señores, que veo las gráficas, están diciendo, no solamente que me parezca a mí, es que las gráficas están diciendo que hay un comportamiento bastante positivo desde el punto de vista de hay un decrecimiento en los números de fallecidos. El Washington Post lleva una gráfica de este comportamiento en cuanto a fallecidos por día y se ve una tendencia bastante marcada a la baja en los Estados Unidos. Por ejemplo, el 15 de abril hubo un reporte de 2.700 fallecidos. Luego, el 16 de abril subió. Este ha sido el día más negro en desde el punto de vista de números, a 4.500. El 16 de abril se anunciaron 4.500 muertes aquí en los Estados Unidos. Pero a partir de ahí, eso fue el 16 de abril, el 17 de abril bajó a 3.800, luego el 18 de abril se reportaron 1.800 y ayer 1.900. Son números muy altos todavía, pero llevan una tendencia a la baja. Ojalá hoy es un día clave para seguir bien de cerca y ver qué es lo que pasa. Ojalá que sea así. En España, por ejemplo, que han llegado ya a los 200.000 también contagiados, pero y tiene 20.000 el número de fallecidos, pero hay también
que señalar algo interesantísimo con España, y es que la cifra de fallecidos diarios también ha caído tremendamente. En las últimas 24 horas se registraron 399 fallecidos. El 2 de abril, para que tengan una idea, se estaba informando en España que habían fallecido 950 personas en solamente un día, en 24 horas. Eso fue el 2 de abril. Luego, el día 3, 930. Y a partir de ahí comenzó a bajar ese número de fallecidos. El día 8 llegó a 757, el 12, 619, el 16 baja a los 500 y el sábado este, 410. Ayer, 399. Ojalá que siga esta tendencia a la baja. Ojalá que mañana no se reporte ningún fallecido, pero de ser así, que sea mucho mejor el número, y esto es un indicador tremendo. En Italia viene pasando algo parecido también, el número de fallecidos viene disminuyendo. Ayer se registraron 433 muertes en las últimas 24 horas. Ya incluso el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se reunió para empezar a hablar de lo que le llama la segunda fase, que es empezar a ver un poco la reapertura gradual del país. Ojalá que sea así. Cuba aumentó el número de infectados a 1.035. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, los reportes los está dando Cuba a las 11 de la mañana, así que terminando este espacio veremos el próximo reporte. El número de fallecidos llegó también a 34 y en Cuba se han recuperado 255 personas. Otras cosas que han pasado con respecto al coronavirus: Winnie Paltrow, la famosa actriz norteamericana que ganó un Oscar por la famosa película Shakespeare in Love, pues ha anunciado, miren ustedes, que va a donar su peor vestido de los Oscars para recaudar fondos contra el coronavirus. El tema es que se ha abierto una página que se llama The All in Challenge, viene siendo como todo en reto, donde los famosos están donando algo, alguna pertenencia o algo que se les ocurra para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Leonardo DiCaprio y Robert De Niro sortearon un premio que es la oportunidad de estar con ellos en el set de la grabación de la última película que están haciendo con Martin Scorsese. Pero ahora Winnie Paltrow va a donar un vestido. Esto está la tendencia hoy en las redes, porque fue un vestido que usó en el año 2000 cuando asistió a la gala de los Oscars, pero dice que es el peor vestido que ella ha utilizado. Nada, a los coleccionistas de vestidos les gusta también decir, mira, tengo el vestido, el peor vestido que usó Winnie Paltrow. Y lo más importante es que van a dar dinero para la lucha contra el coronavirus. En los temas de la economía, con respecto al coronavirus, el precio del petróleo en los Estados Unidos cayó casi un 20% el barril, y ahora mismo está por debajo de los $15. Esto es tremendo. Usted ahora con $30 se puede comprar dos barriles de petróleo. Mira cómo está la cosa. No sé cómo lo va a refinar en su casa, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué ha caído tanta? Bueno, obviamente por el tema de la caída de la demanda. Al estar las industrias cerradas, la gente no maneja, pues nadie compra combustible y por tanto, al no haber demanda, pues el precio cae. Este es el precio aquí en los Estados Unidos, que cayó por debajo de los $15, pero en realidad en el mundo entero, todos los mercados, también el precio del petróleo a nivel mundial está por el piso ahora mismo. De ahí los conflictos. No sé si ustedes escucharon un poco qué es lo que está pasando en las últimas semanas. Los países miembros de la famosa OPEP, una organización que se creó en el año 60, específicamente con los países que eran los mayores productores de petróleo en ese tiempo, que eran Irak, Kuwait, Irán, Arabia Saudita y Venezuela, estaba también ahí. Está todavía, porque Venezuela todavía pertenece a la OPEP. Pero hoy en día muchos países han mejorado la producción de petróleo. Esto no es un monopolio de esta gente. Rusia produce petróleo, México produce petróleos. Y si les digo que el país que lidera la producción de petróleo hoy en día a nivel mundial es nada más y nada menos que los Estados Unidos. 15,3 millones de barriles diarios llegó a producir Estados Unidos el año pasado. Esto con el famoso sistema de fracking, que es un petróleo que buscan cavando en la tierra específicamente a través de un sistema que se llama así mismo, se llama fracking. Y mira ustedes cómo ha llegado la producción de petróleo en los Estados Unidos, que hoy en día es el número uno. Entonces, ¿qué hacen estos países miembros de la OPEP para resolver un poco el tema de los precios? Bueno, se reúnen y acuerdan bajar la producción. Decir, mira, la demanda está baja, vamos a hacer una cosa, vamos a no producir tanto petróleo y entonces volvemos a subir el precio. Pero ¿qué pasa? Que muchos países no quieren participar. Uno de ellos es, por ejemplo, México. México no quiere participar en esto de reducir los precios del petróleo. Y yo creo que tiene su razón. ¿Por qué? Porque México lleva rato tratando de llevar a cabo un plan para aumentar la producción de petróleo. Y ahora, que parece que están ahí a punto de eso, pues imagínense usted que le diga, bueno, mira, lo que tienen que hacer es parar de producir petróleo. Ellos dicen, pero ¿y esto? Además, en México acaban de encontrar, señores, otro yacimiento enorme donde pudieran haber hasta 1,000 millones de barriles en la costa de Tabasco, que es donde se encuentran siempre las minas de petróleo. Esta se llama Sama y está cerca de, bueno, de ahí, del puerto de Tabasco. Además, es buen petróleo porque es lo que llaman el crudo ligero, que se vende mucho mejor porque el proceso de refinación, refinado, ¿no?, como debe decirse, no es tan costoso. Así que vamos a ver qué pasa con el petróleo. Cuba, señores, bueno, vamos al tema este de Cuba y lo que ocurrió el jueves pasado en nuestro país. Quizás usted no escuche esto en la mesa redonda, por supuesto, pero esto acaba de ocurrir el pasado jueves en Marianao. Indignación total y protesta masiva en este barrio de La Habana. Y esta vez porque oficiales de la policía cubana han violado a dos jóvenes menores de edad. Nosotros hemos escuchado noticias constantemente de la policía dando golpes en Cuba, la policía siendo represiva en Cuba, sin escrúpulos y sin ningún tipo de miramiento, o sea, al más estricto furor de la policía, están siendo, me imagino yo que por órdenes del Estado, están siendo muy estrictos con respecto a estas órdenes de cumplimiento supuestamente de las normas por el coronavirus. Bueno, estas dos jóvenes, señores, fueron arrestadas primeramente por los agentes cerca de la conocida Plaza de Marianao, que está en 51 y la 124, bajo la excusa de que estaban en la calle incumpliendo la cuarentena establecida por la pandemia del coronavirus. Ellos paran a estas dos muchachas jóvenes, dos niñas prácticamente, y le dicen que por qué no están usando el nasobuc. Las muchachas le comentan que van a un mandado de la madre, pero que regresan pronto, un poco nerviosas, etcétera, etcétera. Comenzaron a llorar y le dijeron que ellas eran menores de edad. Aún así se las montan en el patrullero y se las llevan, las trasladan en la patrulla al famoso barrio El Palmar, que está cerca de ahí, y es ahí donde empiezan a abusar de ellas. Hay un video publicado, que si usted lo busca con un poquito de detenimiento, tiene la oportunidad de hacerlo en las redes sociales, principalmente en Facebook, en la página de Facebook. La publicación viene directamente de Cubanet, la agencia Cubanet, que es la que recoge las declaraciones de una de las víctimas, que solamente tiene 17 años. La muchacha narra con detalle, señores, todo lo que los oficiales le hicieron. Son el lenguaje muy crudo y muy duro, y ella dice exactamente todo lo que le hicieron. Después de hacerle todo lo desagradable que se le puede hacer a cualquier mujer o a cualquier persona, sobre todo se trata de dos niñas, bueno, las dejaron solas. Ni siquiera las montan en el patrullero nuevamente y las dejan solas, abandonadas, cerca del estadio del barrio conocido como El Palmar. La menor va a donde está la madre después que llegaron, por supuesto, al barrio donde vive, y va donde está la madre llorando y le cuenta lo que le pasó. La madre, ¿qué es lo que hace la madre? Va, como puede hacer cualquier madre indignada, va a la estación de policía a hacer la denuncia. Ella se llama Elvira Pellegrín Laborde y, por supuesto, narra muy airada el maltrato que sufrieron cuando fueron a poner la denuncia todavía a la estación de policía. O sea, ellos fueron ahí, dice que se demoraron todo lo que les dio la gana a los oficiales de policía para atenderlos, y cuando les dio la gana, les dijeron que ellas iban a ir para medicina legal primero y que después iban a ir al lugar de los hechos para ver si era verdad todo lo que ella estaba narrando. Por último, de regreso a la casa, cuando los familiares de las menores preguntaron cómo se iba a desarrollar el proceso penal en lo adelante, otros oficiales le dijeron que le dijeron quédense en la casa, que nosotros las llamamos por teléfono a ver cómo proseguía todo aquello, porque los dos que están involucrados son oficiales de la policía y que tienen sus beneficios. Miren ustedes cómo las cosas, ¿no? El video que ustedes pueden, los que tienen la oportunidad de buscarlo y de encontrarlo, muestra a los vecinos del lugar también, nos estaba diciendo nuestro amigo José Pérez, cuando el pueblo de Cuba se va a dar cuenta de la situación que hay. Bueno, el video muestra a los vecinos, señores, del lugar volcados literalmente criticando a gritos a la policía y pidiendo, primero que todo, que grabaran a la madre, porque hoy en día, gracias a Dios, la fuente esta de las redes sociales y la posibilidad de que muchas personas en Cuba tengan el, por lo menos la técnica, la tecnología para poder grabar y hacer videos y denunciar esto, se ve a la madre de una de las muchachas haciendo acusaciones directas al gobierno cubano. Ella dice, este país de basura es el que permite este tipo de cosas. Y yo le voy a decir una cosa. Este tipo de cosas puede pasar en cualquier lugar del mundo. No voy a decir que esto es exclusivo de Cuba ni nada por el estilo, porque sería un acto de injusticia total. Ahora, señores, aquí lo que se está criticando es una cosa. Cualquier acto de injusticia, cualquier error que se pueda cometer desde el punto de vista social, que pueda cometer la autoridad de cualquier país del mundo, es, vamos a decirlo así, no justificable, pero existe, es innegable que existe. La respuesta aquí, el problema nada más a esta situación es que, ¿cómo, cuál es la actitud del gobierno hacia cualquier hecho de este? O sea, eso es lo que tú tienes que ver. Tú puedes decir, bueno, pero esto pasa en Alemania, o esto pasa en los Estados Unidos, esto pasa, sí, no cabe duda. La pregunta es, si eso pasa aquí en los Estados Unidos, yo le garantizo que eso es primera plana de todos los periódicos y todos los medios de comunicación de aquí en los Estados Unidos al próximo día. Si eso pasa en Alemania, es igual, es a nivel mundial, se conoce la noticia. En Cuba eso queda en la nada. Queda en una notica, si acaso, ya veremos de aquí a 3, 4, 5 días o un mes, que veremos una pequeña notica en un periodiquito, a veces hasta un periodiquito local de alguna provincia que no lee absolutamente nadie, porque la tirada entonces del periódico en papel es de yo no sé, de 300 tiradas, 300 ejemplares, y entonces no lo lee absolutamente nadie. Por eso es que una sociedad como la cubana no puede mejorar. No es sencillamente que no tiene la capacidad de eso que hablan ellos de llamar de revolución. Ahí no revoluciona absolutamente nada. Ahí sencillamente hay un estancamiento de todo, en todos los aspectos, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos incluso políticos. Por eso que desde el punto de vista ni siquiera políticos avanzan. Siguen con los mismos retrógrados de toda la vida. Mira, siguen saliendo los Machado Ventura, siguen saliendo los Raúl Castro. ¿Dónde están las nuevas generaciones? ¿Dónde, cómo es posible que no se revolucione esa revolución desde el punto de vista de líderes de verdad? Porque lo que vemos a un Díaz-Canel es hablar con el miedo, con el temor, es lo único que se le refleja en el rostro cuando Díaz-Canel supuestamente habla, que no habla, que sencillamente lee en la prensa cubana. Ese es el tema que vemos aquí. Dicen algunos comentarios, dice, aquí hay un pueblo, con respecto a esto que pasó en el Palmar, aquí en Marianao, dice, aquí hay un pueblo que las va a apoyar, dice alguien, se escucha en el video, y dice, policías violando a menores de edad, ¿qué cosa es esto, señores? Pregunta la gente, ¿no? En el video. Esto ocurrió el jueves pasado. Así que, y no se ha escuchado absolutamente nada en los medios de Cuba. Vamos a ver que en los próximos días qué cosa es lo que pasa. Lo que pasa es lo que queremos que pase, sencillamente, que esto se denuncie y que se tomen medidas, punto. Y que ese día no va a volver a ocurrir y que alguien sea castigado por esto. Y que se publique el castigo, no porque sean oficiales de la policía ni nada por el estilo. Y la pregunta es, ¿por qué los tweets? Los tweets que publica diariamente Díaz-Canel y el Manuel Marrero Cruz y el Bruno Rodríguez, ¿por qué no hablan de estas cosas? ¿Por qué lo utilizan las redes sociales, los medios que ellos tienen para denunciar cosas? Lo que a ellos le come la sangre a ellos, que le tanta rabia le da y luego publican en las redes. Paren de publicar las frases de Fidel Castro. Díaz-Canel, para de publicar eso y preocúpate un poco por tu pueblo, o sea, las cosas que están pasando verdaderamente y es lo que el pueblo necesita. El pueblo necesita más frases de Fidel Castro, frases retrógradas esas que no tienen ni siquiera un argumento para defenderlas en un diálogo.
Pero bueno, esas son las cosas. Quería tocar ese tema porque verdaderamente es algo que nos indignó tremendamente cuando leímos la noticia aquí en el revoltillo. Y yo creo que cualquiera que le pase por encima a esta noticia, pues tiene que sentir lo mismo, ¿no? La indignación. Por otro lado, señores, el miércoles este está convocado a que pase algo en Cuba. Vamos a ver qué pasa. El influencer Alex Otaola, que ya hemos visto la popularidad que ha agarrado, la simpatía también que ha tenido dentro de Cuba, porque que tenga simpatía fuera de Cuba, entre los cubanos, no es un gran mérito, sino cuando lo ha hecho poco a poco dentro de Cuba. Se sabe que hoy en día incluso hasta en las escuelas hemos visto aquí testimonios de personas que han dicho que en las escuelas le han dicho que prohíban ver a los niños o a los jóvenes escuchar a Alex Otaola. Mira tú qué cosa más loca, a dónde ha llegado esta historia. Y lo que son las acciones, el poder de la acción. Bueno, la idea, él ha convocado ahora mismo a un cacerolazo contra la dictadura de Cuba. A partir del miércoles le ha puesto el hashtag Toca tu cacerola. La idea es que la gente se grabe o graben y publiquen en las redes sociales lo que ustedes vayan viendo que pase el miércoles a las 9 de la noche. A las 9 de la noche todos los días se están dando aplausos, se quiere combinar estos aplausos también con cacerolazo, pero que el hecho del cacerolazo que se diga sencillamente si usted no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno cubano, usted no está de acuerdo con el régimen cubano. Como dijimos, la iniciativa fue lanzada por Alex Otaola y empezaron a sumarse, por supuesto, artistas, influencers. Hay un famoso youtuber que se llama Luis Mario Guerrero, más conocido como el Ultrac, y otro que se llama El Kilo también. Le están pidiendo a los cubanos dentro de Cuba y en cualquier otro lugar grabarse en señal de protesta contra el sistema imperante. La pregunta es, ¿son efectivas estas iniciativas? Recuerde que nos puede llamar aquí a nuestro estudio, el teléfono es 305-437-7118. ¿Te sumas por una Cuba próspera? Preguntan ellos, contra el hambre, la represión, la corrupción y por un cambio de sistema a partir del miércoles 22 de abril. Eso lo escribió Otaola en su página de Twitter. Así que a mí me parece que cualquier acción es válida, no cabe duda, sobre todo en un país donde las acciones contra el gobierno son prácticamente nulas. Ellos la tienen anulada completamente, tienen un control tremendo o fingen tener un control tremendo, y nosotros seguimos con la inercia de ese control de represión que durante tanto tiempo nos ha castigado. Ahora mismo la apuesta, la única apuesta que tiene el régimen cubano es la total censura. Incluso han expuesto de una forma muy severa la famosa ley, el decreto ley 370. Que nada, señores, lo que te dice es sencillamente, están tratando de controlar, fíjate que ya no les basta, por supuesto que se les acabó el monopolio de la comunicación, ya no solo tú te puedes anunciar en la televisión cubana y en la radio, ahora también lo puedes hacer en las redes sociales, y esto les ha dolido tremendamente. Pues la ley número 370 lo que hace es eso, tratar de censurar un poco también lo que usted publica en las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto, señores. Llegamos al final de este programa, este primer día de la semana, una semana que va a tener muchísima acción en cuanto a, primero, esta pandemia que estamos viviendo todos y sufriendo, por supuesto, el coronavirus. Y, por otro lado, todo lo que va a venir de Cuba en los próximos días. Quédese con nosotros durante el resto de la semana y quédese también con El Rebotillo y con Radio Martí, por supuesto, señores, aquí con lo último. Recuerde que esta es la estación de usted también. Pues nada, nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros durante esta hora. Y recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes... No, nos vemos, gracias.
El coronavirus amenaza. Si no tienes que salir, no salgas de casa.
Cuídate.
Yo te promete que el coronavirus amenaza.
Que no cunda el pánico
ni la depresión.
Que la cosa en serio
no la pongas peor.
Que se acabó en la Walmart
el papel de baño
y la carne lata
y la comida para el gato.
Y yo me pregunto,
¿qué está pasando?
Ya no sé si estoy en China
o estoy en Chicago. Si no tienes que salir, no salgas de casa. Protege, protege, que es coronavirus.
coronavirus amenaza. Si no tienes que salir, no salgas de casa.
Cuidado.
Protege, protege. Ay. Que el coronavirus amenaza. Que se vaya la pandemia. Que